Pentertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Muy buenas tardes a todos, saludos y bienvenidos al programa En Tertulia. Después del periodo estival, después de estos, podemos decir, dos meses que hemos estado prácticamente sin realizar el programa, de nuevo estamos aquí en directo, hoy día 15 de septiembre para aquellos que nos están escuchando. Y también en diferido estaremos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en esta misma emisora, Onda Paz. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa en el cual hoy vamos a estar básicamente centrándonos, dando un repaso a lo que ha sido la actualidad de estas últimas semanas, porque ciertamente han sucedido muchas cosas, han sucedido realmente acontecimientos importantes en nuestro mundo, también en nuestro país, y vamos a centrarnos, como decía, en noticias de la actualidad, esa actualidad informativa que muchas veces es distorsionada a través de muchos medios, como comentábamos aquí en micrófono cerrado con uno de nuestros invitados, que ahora a continuación estaremos presentando, pues esas distorsiones, esas noticias que nos llegan no del todo correctamente enfocadas, sobre todo en aspectos morales, en aspectos que tienen que ver con la manera de vivir de las personas. Así que bueno, saludamos ya a nuestros invitados, vamos a presentarlos de inmediato. Queremos recordar también que estamos en conexión directa en Alicante con Ondas Amigas Radio, en el 107.7 de FM, en Benidorm con el 99.5 de la FM, y también con Elche, Ondas Amigas Radio Elche, en el 95.1 de la FM. Saludamos a toda la audiencia del programa en la provincia de Alicante. Ahora mismo estamos conectados a través de Internet. Así pues, aquí estamos en Onda Paz, una vez más, dispuestos, como he dicho en un comienzo, a reemprender esta etapa, este periplo aquí en Onda Paz, en estos próximos meses, con la ayuda del Señor, para compartiros temas de actualidad, temas de interés para todos los oyentes. Y te invitamos también a que puedas escribirnos durante el programa. Tendrás, como siempre es habitual, unas cuñas que nos recuerdan nuestros modos de poder contactar, es decir, nuestras direcciones, nuestros teléfonos, para que podáis participar, cualquier opinión, cualquier tema que creáis conveniente. Vamos pues a disponernos ya a presentar a nuestros invitados en esta tarde. Tengo aquí a mi izquierda, como es habitual, cada jueves, aquí en Tertulia, a Luis Vier. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, Paco.
¿Qué tal has pasado las vacaciones? ¿Cómo han ido estos días?
Bien, bien.
¿Con la familia, supongo?
Sí, siempre con la familia.
Muy bien, muy bien. ¿Ya has renovado energía, renovado fuerzas este tiempo?
Pues sí, la verdad es que sí, aunque Barcelona es una ciudad muy disipadora de fuerzas y a los tres días de reintegrarte al trabajo
ya está de nuevo absorbido.
Prácticamente uno ya está otra vez en el nivel de saturación, ¿no?, habitual. Pero bien contento de estar otra vez en el programa y la verdad es que sí. He tenido unos días de descanso en Sevilla, que es una ciudad de la que estoy enamorado, ¿no? Y bueno, después ya cuando volví a Barcelona, pues bueno, ya.
De nuevo, vuelta a la rutina, ¿verdad?
De nuevo al ladrido y a las prisas. Y a la
menos mal que tenemos al Señor que nos da las fuerzas para seguir adelante. Aleluya. Muy bien, y también tenemos a otro invitado. De momento aún nos falta por llegar un hermano, pero tenemos ya a otro contertulio en este programa, que es Fran Cegarra. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, Paco.
Dios te bendiga. Él es uno de los responsables del Ministerio CERMA y bueno, dentro de un momento estaremos charlando con él. Gracias por atender también nuestra invitación, Fran.
Un placer.
Vamos a estar disponiéndonos ya a comenzar. Como hemos dicho, la tertulia va a estar relacionada con la actualidad informativa. Quisiéramos en esta tarde que ustedes pudieran también participar, como es habitual, en este espacio. Si usted tiene deseo de compartir alguna experiencia, si quiere dar su opinión, pues es, por supuesto, bien recibida. El teléfono es el 93-246-67-97. 93-246-67-97. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Muy bien, y ya que en la primera parte de este programa vamos a estar hablando sobre temas de actualidad, vamos a comentar algunas noticias, sobre todo que tienen que ver con la problemática de las drogas. En un principio, aunque después vamos a extendernos a otros aspectos, como pueden ser otras problemáticas sociales, el incivismo y otras cuestiones que son muy interesantes. Pero como decía antes de entrar de lleno en nuestro virtual coloquio con todos nuestros invitados, puesto que tenemos aquí con nosotros a Fran Cegarra, que como he dicho es uno de los responsables del Ministerio CERMA, pues vamos a aprovechar esta ocasión para introducirnos en esta problemática de las drogas. Y quisiera preguntar primeramente a Fran, ya que está con nosotros, ¿qué labor está desarrollando CERMA en estos momentos?
Bueno, CERMA es una ONG que nació hace 16 años en la provincia de Murcia. Y bueno, con la intención en esos años tan duros, donde la heroína realmente hizo mella en nuestro país, para donde podía, creo por así decirlo, una infraestructura para atender en comunidades a diferentes jóvenes que, bueno, sufrían por lo que era el azote de la heroína, con el desgaste físico y también el desgaste psicológico que todo eso estaba conllevando. Y bueno, desde entonces pues ha crecido, se ha extendido a otros lugares y entre ellos pues Cataluña, donde llevamos ya 10 años trabajando en Cataluña, y la verdad pues que también pues ha cambiado mucho todo el panorama, ¿no? De hace 16 años ahora pues ha cambiado mucho el fondo, los contenidos y el tipo de trabajo, pero no por ello dejamos de trabajar, al contrario.
La realidad social, podemos decir, es diferente actualmente de eso, en esos últimos 16 años.
Ha variado mucho, pero no sigue siendo, por así decirlo, difícil, ¿no? Y preocupante.
Fundamentalmente, en CERMA estáis trabajando en el área social, comentábamos también antes, fuera de antena, en el área de desestructuración familiar, ¿verdad? Además de trabajar con marginados, con drogadictos, con alcohólicos.
Bueno, la orientación principal fue trabajar sobre todo con el tema de la droga, ¿no? Para ello, pues, el programa que nosotros realizamos son comunidades donde, tanto de chicos como de chicas, separadas, donde acogemos y trabajamos un poco el concepto familiar y tratamos a estas personas de una forma directa y personalizada. Pero poco a poco, no era el objetivo, pero al darse los problemas que hoy la sociedad se están dando, como la desestructuración familiar, la soledad, gente realmente rota por dentro, gente sin familia.
Depresión.
Depresiones, uh-huh. problemas psicológicos. Entonces, realmente toda esta gente lo que necesita es una familia. Entonces, CERMA ha ido abriendo sus puertas a todo este tipo también de problemas, se ha ido desarrollando, ha ido aprendiendo uh-huh. a trabajar con estas personas y ya, por así decirlo, el tema de la droga ha pasado casi a un segundo plano uh-huh. y realmente CERMA es una gran familia para quien necesita uh-huh. ayuda, ¿no?
¿Cómo ves a la juventud tú, de nuestro país? También como joven que eres y bueno, el líder también de una congregación. ¿Cómo ves a los jóvenes de España?
Pues la verdad es que la veo una juventud sin visión. Veo una juventud sin propósito y veo una juventud vacía. Uh-huh.
Ciertamente eso está provocando que muchos jóvenes, por ejemplo, estén consumiendo drogas, hasta ahora podemos decir, no sé, de diseño, lo que se llaman drogas éxtasis líquido. Tengo alguna noticia por aquí para comentar contigo. No sé si hay cocainómanos también en el centro.
Sí, sí. Realmente la cocaína es uno de los problemas más fuertes que...
Actualmente.
Sí.
Precisamente una de las noticias que tenemos en nuestra crónica de la actualidad data, bueno, con referencia a un informe de las Naciones Unidas, en la que se nos dice justamente esto que estamos comentando, que España ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto al aumento del consumo de cocaína. Uh-huh. Con un incremento del 2,6%, aún por delante de Estados Unidos, que está en el 2,5%. Realmente esto es significativo, ¿no? Uh-huh. El aumento de los cocainómanos.
Y no es de extrañar tampoco, ¿eh? Porque realmente el joven lo que necesita son emociones. Una de las cosas que caracterizan a la juventud, pues, es que necesitan emociones, necesitan sensaciones. Y realmente si no están motivados, si no hay un ambiente propicio, pues la van a buscar uh-huh. en el momento, ¿no? Y en ello pues acuden pues a la cocaína, a los éxtasis y realmente pues vemos las consecuencias. La heroína ha pasado a un muy segundo plano, prácticamente son muy pocos ya los que hoy toman heroína y hoy ha tomado el primer lugar por la cocaína, los éxtasis, pero las consecuencias realmente son más profundas y más difíciles de restaurar, ¿eh?
Es cierto, es cierto. Hay, parece ser, en todo este panorama que estamos viendo, que estamos teniendo delante de nosotros, hay cierto pesimismo, ¿no? Muchas veces que sea como... Ya se da como un problema que no tiene solución. En los jóvenes se da por sentado de que van a consumir drogas, que van a consumir pastillas. ¿Tú uh-huh. crees que esto es así o hay alguna esperanza, hay una solución para esta situación en nuestros jóvenes?
Hombre, no la creo, sino que la veo, que hay esa solución, porque en nuestras comunidades, en la actualidad ahora mismo estamos trabajando con unas 100 personas aquí en Cataluña y vemos como realmente jóvenes que ya no les quedaba que probar, jóvenes que realmente ya estaban hartos y han encontrado una solución, han encontrado una alternativa y no momentánea, sino para siempre y duradera.
¿Qué le dirías a esos padres, a esas madres que tienen algún hijo drogadicto, alguna persona alcohólica? ¿Qué palabras de aliento le podrías decir?
Bueno, pues que realmente cuando las cosas se ponen difíciles y se ven oscuras, pues hay alguien, y ese alguien es Jesús, es Jesucristo. Uh-huh. Y realmente en Dios pues encontramos la identidad y encontramos realmente toda nuestra emoción y nuestra necesidad descubierta. Uh-huh. Entonces yo le animaría... Primeramente a buscarlo a ellos mismos, ¿no? Como padres. Y segundo, a que sean un modelo y un ejemplo para que sus hijos también puedan encontrar en la palabra de Dios, en los fundamentos cristianos, pues un estilo de vida y una forma en donde sus hijos pues también puedan ahí acudir, ¿no?
Ser mismos ellos modelos para sus hijos, ¿no?
Claro.
Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra tertulia. Estamos en la crónica de sociedad. Tenemos varios temas que tratar. Ya ha llegado Miguel también. Buenas tardes, Miguel Leal.
Hola, buenas tardes.
Dios te bendiga. Teníamos ganas de poder tenerte aquí en el programa y estamos contentos de verte llegar.
Gracias.
Muy bien, Miguel. Pues vamos a continuar ya con todos nuestros invitados aquí en esta tarde, siguiendo adelante con este coloquio, decíamos, hablando, ya que hemos comenzado con el tema de los problemas de nuestra sociedad y uno de ellos, uno de los grandes temas es este precisamente, de las drogas. Hay una noticia que este verano también pues, apareció en distintos medios de comunicación y tenía que ver con el consumo de éxtasis líquido que provocó estragos en los servicios de urgencia de algunos hospitales en la zona de Levante y también en Baleares. Y es una mal llamada droga de recreo, el éxtasis líquido. No sé si habéis oído hablar, supongo que sí, de esta droga que bueno, se ha convertido... en una de las modas preferidas por muchos jóvenes. Se consume sobre todo en discotecas, en salas de fiestas, y los jóvenes y las jóvenes y los jóvenes lo consumen pues de forma muy prolífera. Ciertamente, ¿qué opináis de este nuevo tipo? Como hablábamos con Fran hace un momento, la realidad, el panorama social en nuestro país ha cambiado en los últimos 16 años grandemente. Es decir, ya no se consume tanta heroína, pero sí otras muchas drogas de diseño, que se están llamando, ¿verdad? Se dicen llamar porque se elaboran en laboratorios. ¿Esto es sintomático? ¿Realmente estamos viendo, contemplando de que nuestra generación de jóvenes, que va a ser la próxima generación de adultos, está entrando en un callejón sin salida con este tipo de drogas? ¿Qué opináis, Luis, Miguel?
Bien, pues pienso que tendríamos que analizar un poco lo que ha sido también el cambio de la sociedad y cómo ha ido ese cambio social ha ido llevando a los jóvenes a este punto. Y una de los cambios que desgraciadamente ha ayudado al aumento del consumo de ciertas drogas que antes pues simplemente pues estaban prohibidas o eran prohibitivas por el hecho de que no estaban al alcance. Uno es el avance de la tecnología, que ahora en cualquier sótano pueden montarse un laboratorio y fácilmente pueden llegar a fabricarlas. El otro también es el aumento de la economía, que ha hecho que esos jóvenes tengan el dinero para comprar drogas tan caras como, hablabas tú, de la cocaína, y porque eso cuesta dinero. Y antes, pues, si no había dinero no podías comprar, pero si se tiene el dinero se compra. Uh-huh. Entonces, los jóvenes, el pensar si van hacia un callejón sin salida, todos los jóvenes es muy difícil definirlo. Porque no sabemos que puede llegar a haber un cambio, algo que llame a los jóvenes a recapacitar en lo que están haciendo. Siempre las naciones, la sociedad en las naciones, se mueven en base a unos factores que hace que las situaciones en la sociedad cambien. Y que la sociedad, si va dirigiéndose hacia el norte, empiece a variar hacia el sur. Y estamos hablando de uno de los ejemplos que más me gusta poner es la Revolución Francesa en Francia e Inglaterra, que va hacia la misma revolución sangrienta, etcétera, etcétera. Pero un avivamiento en esa nación detuvo la revolución en Inglaterra con Juan Wesley. Entonces, pueden ocurrir cosas que puedan frenar el declive de la juventud de una sociedad. Uh-huh. O sea, hay cosas que se nos van a nosotros de las manos y que solamente dependen de Dios, uh-huh, pero que pueden hacer que una sociedad cambie.
Realmente, cuando un joven se droga, Luis, tú también has sido joven y has buscado experiencias nuevas. Y a los jóvenes tienen un espíritu inquieto y les gusta probar experiencias nuevas. Y claro, los amigos te invitan, te tratan de incitar. Uh-huh. Ya en la adolescencia, con 12, 13, 14 años, empieza, uh-huh, uno a sentir tentado por determinados atractivos, ¿verdad?
Eso sí.
Pero esto es fruto de un vacío, de una ignorancia. ¿Qué es lo que crees?
No, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? A ver, el joven que se droga no necesariamente es porque está tremendamente vacío. Hay gente que se droga porque sí, porque tiene problemas personales, de frustraciones, desequilibrios, etcétera. Y esta es una parte de la población que se droga por un sentimiento de vacío, no, de aburrimiento.
Otros para aguantar una noche de marcha,
pero simplemente hay, como tú has dicho, en la juventud es una época muy especial en la que uno está, bueno, abierto a cualquier sugerencia, con deseos de conocer, ¿verdad? Todo es nuevo. Entonces hay gente que, hablo de los jóvenes, que simplemente se drogan pues por probar algo nuevo, porque el amiguete pues se ha drogado y le ha dicho que le ha gustado y le ha ido bien, a veces por no desentonar con el grupo, por ese espíritu que hay de tribu muchas veces. Yo hablo concretamente por mi experiencia, yo la adolescencia la viví en Sevilla, y allí es una ciudad en la que la cuestión de la droga, pues bueno, mucho antes que estuviera de moda en otras ciudades. Sevilla ya en los años 50, pues en ciertos barrios y lugares se podría encontrar lo que ahora se llama marihuana, el hashish.
Los porros.
Sí, bueno, sí.
Cannabis.
El barrio de Triana, etcétera. Uh-huh. Y, Y en los años 60, pues por la influencia sobre todo de los, bueno, de las bases americanas, de los soldados, en las que en Sevilla eran unas ciudades en que antes se conocían las novedades musicales norteamericanas, se conocían antes que en Madrid o en Barcelona, y también pues se conoció antes pues lo que es la cultura de la droga, ¿no? Los alucinógenos, etcétera. Entonces yo en mi entorno inmediato tenía amigos del bachillerato pues que habían probado el LSD y otras sustancias. Y no eran gente especialmente que se sintieran vacíos o conflictivos, eran gente de familias muy, muy bien acomodadas, sin traumas, simplemente por la novedad, por la presión quizás cultural, ¿no? De la música rock de los años 60, el verano hippie, etcétera, ¿no?
Lo cierto es que muchos de estos jóvenes a veces ignoran los peligros que entrañan ese tipo de, bueno, cualquier droga, las repercusiones que tiene a corto, a medio y a largo plazo.
Actualmente ya no tanto, la verdad es que hoy día el chaval de, como sabrá muy bien aquí nuestro hermano que trabaja en el tema, el chico que frecuenta los fines de semana discotecas, etcétera, está en el aire, todo el mundo sabe a lo que se expone. La gente sabe lo que es un subidón y ven a los a gente que han entrado en coma y el, y el otro que no ha vuelto el fin de semana. ¿Qué le ha pasado? ¿No? Pues que se ha quedado colgado. ¿No? O sea que el conocimiento es mayor y la gente hoy día sabe que tomar pastillitas o anfetas o lo que sea es malo, incluso malísimo. Pero la pregunta está ahí, ¿cómo es que a pesar de eso la gente pues sigue drogándose? Y si lo que tú me preguntabas me lo preguntas ahora en el año 2005, sí que yo creo que el 99% de los jóvenes que se drogan hoy día sí que es por un problema de vaciedad personal, de angustia, de incertidumbre, de no futuro, no horizonte. Entonces, bueno, la respuesta ante eso es la misma respuesta que le dan las personas mayores, es el comamos y bebamos que hoy moriremos.
¿Y mañana?
En gente con más medios puede ser, pues yo qué sé, dar un crucero, una vuelta al mundo, ¿no? Sin preocuparse pues por el futuro. Y en un joven con menos posibilidades, pues consiste en aturdirse y emborracharse lo más rápidamente posible cada fin de semana.
Y eso se le llama disfrutar de la vida.
Eso se le llama disfrutar de la vida.
Ciertamente, bueno, yo veo también en todo este tema que las autoridades un poquito hacen ya la vista gorda, o como que...
Las autoridades...
Porque sabemos que, los fines de semana, porque es un tema que tenemos también que tratar, es decir, ¿qué está haciendo el gobierno, qué hacen las autoridades para frenar todo esto? Porque sabemos que las drogas son perjudiciales. Entonces, sabemos que hicieron una redada no hace mucho en los Mossos de Escuadra aquí en Cataluña y se pusieron pues en una zona de discotecas y, bueno, cada coche que paraban, pues... Con pastillas y con drogas. Sí, evidentemente se puede hacer mucho más. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué hay esa pasividad? ¿Ya se consiente? Fran, ¿tú qué opinas al respecto?
Hombre, la verdad es que si nos metemos en este tema tiene que haber tantas cosas que no sabemos. Porque en estos temas pues se mueve mucho dinero. Hemos visto noticias donde hace poco pues dentro de la redada entran guardias civiles, entra gente que está dentro de la misma bolsa, ¿no? Entonces... Son temas tan... Son temas delicados, claro. Realmente, y el tema no viene porque una de las cosas que yo creo que se cubre mucho la espalda del gobierno es, pues bueno, con las campañas de información, de tal...
Es suficiente.
Pero no es suficiente, ¿por qué? Porque realmente, como hablábamos, si hoy un joven se droga, sabe lo que está haciendo, sabe dónde se mete, sabe lo que hay. No es por falta de información, lo que pasa es que realmente es un tema un tanto complicado... Y yo creo que la solución no viene de parches, sino viene de fondo. De fondo. Entonces, una de las... Por ejemplo, nosotros los jóvenes con los que trabajamos, cada joven es una historia. Pero hay algo que coincide en muchos de ellos. Si es en el momento que lo empezaron a tomar, fue basado mucho en la influencia del grupo.
Efectivamente.
¿Y qué pasa? Pues que imagínate que tú estás parado en la orilla de la playa, un poco metido ya en el agua, y de pronto viene una ola muy fuerte. Y tú realmente tienes que tener un aguante para no dejarte arrastrar por la ola, ¿no? Estamos hablando de la identidad del joven. Si realmente un joven no ha sido formado en su identidad, en su autoestima, en sus valores, en sus principios, cuando llegue ese momento tan crítico de 13, 14 años, donde la presión del grupo, la presión del momento... Nosotros conocemos gente que no querían tomar drogas con 14, 15 años, pero las tomaron porque... Bueno,
arrastraron.
También hay otro tema, y esto coinciden también todos los casos con los que trabajamos. Nadie con 14, 15 años piensa que ellos van a caer en el futuro, que van a ser dependientes de eso, sino simplemente empiezan por una situación tal y cual, lo prueban aquí, lo prueban allá, pero nadie piensa todo en el fondo, se autoengañan diciendo, a mí no me va a pasar lo que a otros les pasó.
Hay unas iniciativas, yo no sé qué os parece a vosotros, pero también salió por los medios aquí en Barcelona, concretamente en el diario 20 Minutos, que dice que las escuelas enseñarán a decir no al tabaco y a los porros en este ciclo escolar. Los talleres se desarrollarán con alumnos a partir de los 12 años. Premiarán a los escolares que dejen de fumar 6 meses. Y habla de este tema, es un tema que creo que importa a todos los padres, porque sobre todo a partir de determinadas edades no sabemos qué puede llegar a suceder en los centros de enseñanza, que es donde se suelen iniciar precisamente estas adicciones. Las escuelas barcelonesas tendrán nuevamente este curso 3 programas para formar a los alumnos de secundaria en el rechazo al alcohol, al tabaco y al cannabis, así como para tener una actitud crítica ante los compañeros que fuman, según afirmó la presidenta de la Agencia de Salud Pública, Inma Mayol. Los alumnos que tienen 12 años son el objetivo del programa de reducción del tabaquismo, encaminado a superar la resistencia a la presión por fumar y adquirir habilidades para rechazar un cigarrillo. Porque ciertamente se empieza por ahí. Uno no empieza directamente a tomar un cannabis o a tomar... Empieza con el cigarro.
Pero la pregunta sería, ¿qué hace un joven, un adolescente, que bueno, en la escuela le van a enseñar a decir no, pero en su casa está viendo
por
a sus
ejemplo,
padres
por ejemplo.
Que están fumando? O sea, uh-huh. Eso tiene sus uh-huh. cosas, ¿no?
¿Lo encontráis útil vosotros, esa iniciativa? ¿La veis, Luis?
Bueno, el francés, ¿no?
Sí.
Fran, él ha hablado sobre las campañas de información. Y esto es muy superficial, ¿no? O sea, son medidas de que rascan la superficie. Uh-huh. Es como decir, cuando un coche está estropeado el motor y arreglas la chapa y lo pintas, ¿no? O sea, el coche sigue estropeado si no cambias el motor. Entonces, estas campañas de información de no te drogues o ves con cuidado o que no te la peguen, etcétera, o sea, está bien, pero esto se queda muy en la superficie. Además, es tan absurdo como si hicieran campañas de información diciéndole a la gente que no deben pegar a su mujer. Seguiría habiendo maltrato hacia las mujeres, o que no deben adulterar, ¿no? Eso ya está en la Biblia, o que no se debe robar. Es que no se hacen campañas de información en las vallas publicitarias de no robes, no hagas ruido con la música en tu casa porque molestas al vecino, o no estafes o no defraudes a tu empleado. Eso serían campañas informativas, pero no sé si sabéis a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, la gente sabe que no deben hacer eso. Sin embargo, no tienen el poder para dejar de hacerlo. Entonces, a un joven de 14 o 15 años, como decía Fran, que es una persona inválida. En muchos sentidos es un inválido moral, psicológico e intelectual, porque está en proceso de formación. El hecho de que le den un folleto en el colegio o vea una valla que le dicen «ves con cuidado con esto porque es malo», etcétera, simplemente yo creo que no digo que no sea útil y que no sea de ayuda, o sea, le quita de su ignorancia, pero realmente no le da poder para decir que no en el momento decisivo.
¿Qué alternativa? Yo es lo que pregunto, ¿no? Claro. ¿Qué alternativa se le da a ese joven?
Porque tú estás diciendo que la mayoría de esos jóvenes con los que estás tratando son jóvenes que no tienen una base moral, que una ola se los lleva en un momento, es decir, al fondo del asunto. ¿Qué es lo que está pasando en la unidad familiar de la sociedad española?
Hay un problema moral, o sea, es un problema exacto. Moral y espiritual.
Todo
y
se
mientras
cocina
no
la
se
familia.
Ataque con sí. eso, mientras no se ataque con esas armas, pues no se puede luchar contra ese problema. Lo que pasa es que ningún gobierno de la Tierra actualmente no esgrimirá esas armas, no se atreverá,
ni tiene
no se atreverá
tampoco
a decir de que en el fondo hay un problema moral, ético y espiritual, ¿no?
Claro. Aún te voy a ir más lejos. Cuando trabajamos con los jóvenes que vienen con problemática de droga, el primer proceso, claro, es nuestro programa. Cuando vienen a nuestra comunidad, instantáneamente cortan con toda toda sustancia, no se puede fumar, nada. Hay un proceso donde realmente lo pasan mal por el hábito y todo eso, pero el trabajo más importante y el trabajo más difícil viene después. Por así decirlo, la droga era una tapadera que estaba ocultando verdaderos problemas y conflictos de la persona. Y lo más difícil para nosotros no es trabajar en cortar con el hábito, sino es realmente resolver esos conflictos profundos y de fondo, porque si no, volverán otra vez a lo mismo.
Efectivamente.
Se tiene que regenerar esa exacto. persona, regenerar.
Exacto.
Es que perdona, es que esto lo estamos viendo no nada más, o sea, estamos tratando el tema de la droga, pero la juventud en Europa, por esa falta de base moral que tienen en la unidad familiar, estamos viendo ahora que están tomando ciertos derroteros. Uh-huh. La misma Iglesia Católica ha denunciado en Italia un porcentaje altísimo de jóvenes italianos que están yéndose a sectas satánicas, uh-huh, porque no tienen una base moral. O sea,
y neonazis también.
También, o sea, todo ese tipo de cosas, uh-huh, surgen del mismo problema, que es el seno familiar. Uh-huh. Y si en el seno familiar hay una ausencia de Dios, uh-huh, ese es el punto. Una ausencia de Dios.
No hay un punto de referencia.
No hay un punto de referencia. Tal vez, uh-huh, antes las familias españolas tenían cierto temor a hacer ciertas cosas.
Otros valores, sí.
Había otros valores, mal o bien, había otros valores, con engaño, sin engaño, con represión o sin represión. Existían otros valores y otro respeto. Mas no, ahora se han perdido.
Ahora no es que hayan otros valores, es que no hay
nada. Es que no hay, no, se perdieron.
Entonces hay un vacío, una tierra de nadie. Y como dice el proverbio filosófico, dicen que la naturaleza tiene horror al vacío. Entonces los vacíos, uh-huh, se llenan rápidamente, uh-huh, con lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que ha dicho Miguel es interesante en el sentido de que el problema de la drogadicción hay que inscribirlo en un marco más amplio, uh-huh, porque también hay gente que no cae en las drogas, pero los encuentras alistándose a un grupo neonazi, uh-huh, abriendo cabezas por ahí. A lo mejor algunos de estos nunca se drogan, ¿no? Ni
o
siquiera
pornografía
fuman. O en sectas, ¿no?, satánicas, o ocultistas, o de índole diversa.
O como ahora veremos, con vandalismo también.
Sí, o vandalismo gratuito, ¿no?
Exacto. Sí. Son datos interesantes y sintomáticos. También hemos dicho que España ha sido el país del mundo cuyo porcentaje de consumo de cocaína ha sido el que más ha crecido en el último año. Otro dato fundamental que tiene que ver con este aspecto es que el 25% de los casos de violencia machista se vincula a otra droga, en concreto al alcohol. Cada español, nos dice esta información, consume en torno a 9,6 litros de alcohol al año, según el Ministerio de Sanidad. Ello coloca a este país en el puesto 8 del mundo en consumo de alcohol, el octavo puesto en el mundo de consumo de alcohol en porcentajes. Provoca discapacidades, su abuso conlleva también a costes laborales y malos tratos al cónyuge e hijos. Un informe europeo de la Organización Mundial de la Salud 2001 señala que uno de cada cuatro casos de violencia machista en España se vincula al alcohol, aparte del coste económico que ello supone. ¿Cuántos beben? Pues en torno al 63,8% de los encuestados había tomado bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, casi el 64% de los entrevistados. ¿Qué más? Los más jóvenes. Está creciendo el consumo de alcohol entre los jóvenes de una forma preocupante. Un 38,8% de los adolescentes de 14 años, casi el 40% de los adolescentes con 14 años, consumió alcohol durante los últimos 30 días anteriores, en 2004. Y es una tendencia, dicen los especialistas, en alza, ya que dos años antes, en el 2002, la proporción era tan solo del 26,1%, ahora es casi el 40%, casi lo han doblado. Luego hay consecuencias para la salud, hay costes, hay accidentes, y sobre todo enfatiza esto, que el 25% de los casos de violencia doméstica, de violencia en el hogar, se atribuye precisamente al consumo de alcohol. Tú esto, me imagino, Frank, que lo habrás también vivido.
También lo vivimos muy de cerca.
En los centros.
Bueno, volvemos otra vez un poco a lo mismo. El alcohol viene a ser una tapadera de un cubo donde realmente hay muchos problemas, muchos conflictos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues un hombre, en este caso un esposo, donde realmente vive sus conflictos de identidad, donde realmente está marcado, donde realmente no hay valores o principios o patrones de sus padres X. Cuando toma alcohol, lo que hace es simplemente esa es la tapadera, y el alcohol encima de todo es una mezcla, una bomba, donde realmente la persona pierde el control de sus emociones y llegan a hacer cosas que no harían de otra manera. Y claro, pues eso es como ponerle fuego a la gasolina ya, ¿no?
Uh-huh. Los accidentes que hay, todo el coste sanitario, eso es impresionante, ¿verdad? Impresionante. Y es una droga legal, justamente.
Sí, legal. Sí. Y otro gasto muy fuerte de la sanidad española es el cáncer por tabaquismo también. Uh-huh, uh-huh. Es impresionante la cantidad de millones, uh-huh, de euros que se gastan
en tratamientos
para gente que tiene cáncer por tabaquismo. Y si tú te fijas, tú date una vuelta por un instituto donde hay jóvenes de adolescente de 13 años, niños, 14 años, con el cigarrillo en la boca. O sea, es increíble. O sea, la salida, están ahí, fuman, etcétera. No les venden ya el tabaco a los niños. ¿Dónde lo consiguen? O sea, es lo que tú dices. O sea, siempre esto es como tú empiezas a rascar algo y va a aparecer lo que, lo que hay abajo. Porque es necesario que la sociedad tome, si queremos que algo ocurra y que frenar esto, es necesario que tomemos medidas importantes y profundas, no nada más de campañas, porque eso no va a solucionar nada.
Hay noticias que vamos a estar compartiendo, estas que hemos dicho, pero hay otras más que nos demuestran que nuestra sociedad está enferma. Ciertamente esto es así. Hay una enfermedad que se llama pecado y esa enfermedad tiene atada a la sociedad, ¿verdad? Luis, hay libertad en Jesús, porque queremos transmitir un mensaje de esperanza, no circunscribirnos al pesimismo, ¿no?
Por supuesto.
Pero el Señor libera del vicio de la droga, del alcohol, del tabaco.
De todos.
Yo no sé si tú mismo tenías el problema de la adicción al tabaco en tu juventud, ¿no?
Bueno, yo fumé un par o tres de años, pero lo dejé por mí mismo.
Pero hay gente que les cuesta mucho dejar de fumar. Hay personas que están ahí que les cuesta mucho.
Es una droga muy potente, claro. Por eso hay tanta gente
potente
fumando. Está socialmente aceptada, no está mal vista, no está perseguida. Entonces la famosa frase que dicen todos los fumadores adictos es que no, yo fumo porque me gusta. Eso lo dicen muchos. Realmente no tengo ningún problema. Pero esa frase enmascara, o sea, es una máscara que tapa la imposibilidad de dejar de fumar, lo dificilísimo que es, ¿no? Pero se puede dejar de fumar, claro que sí. Mucha gente lo hace.
¿Por qué un cristiano tiene que fumar, Miguel? ¿Por qué un cristiano no debe fumar?
Bueno, es que nosotros somos... Es mi perspectiva.
Haciendo un paréntesis así.
Sí, porque nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y el Señor dice en su palabra que tenemos que cuidar ese templo. Si tú nosotros, yo no sé si a mí me tocó cuando estaba estudiando en la universidad hacer prácticas quirúrgicas sobre cadáveres. Y sabes lo espantosamente feo, malo, y te da hasta miedo el ver los pulmones de un fumador. Tú dices, yo puedo traer eso. Yo he fumado, puedo traer eso, gracias a Dios, que nunca me dio por ese lado, ¿no? Un par de porros sí que me llegué a fumar, ¿no? Pero que Dios también me quitó todo aquello, ¿no? Pero cuando yo vi aquellos pulmones, yo dije, jamás, jamás.
Tremendo.
Entonces, ese tipo de realidades son las que se está viviendo en este momento en la sociedad. Y ese tipo de cosas que afectan tanto. Ahora, está el fumador pasivo, o sea, el fumador que llega a tomarse un café al bar y que no fuma. Y que se tiene que fumar tres mientras el otro fuma uno. Y ahí está. La pregunta es también para los que trabajan en un bar, los meseros, etcétera. ¿Cuántos cigarrillos al día no se fuman? Y todo eso afecta, ¿entiendes? Uno como cristiano, pienso que tiene que cuidar su mismo cuerpo. Tiene que cuidarlo. No puede destruirlo. Y por un lado, pienso también que el cristiano también tiene que tener esa medida con el alcohol también. Yo no estoy diciendo esto es malo totalmente, no. La Biblia no lo dice así, de esa forma, pero habla de la persona que se embriaga y que no tiene parte en el cielo. Y es una droga, supongo, aunque no menciona la nicotina y no menciona otro tipo de drogas, pero debe ser la misma medida.
Exactamente. El tabaquismo yo lo defino como un suicidio lento. Yo no sé si eso, Fran, le parece.
Sí, sí.
Pero es como un suicidio.
Sí, así es.
Es así. Es así. Nosotros hemos visto, yo lo he visto, y por eso le tengo tanto respeto y, por así decirlo, fobia, ¿no? A este tema.
Aversión,
sí, porque hemos visto venir personas que han sido capaces de romper con drogas duras y el momento de tener que dejar el tabaco y no poder.
No han podido,
y ser una oportunidad que le daba a la familia, ser una oportunidad que le daba a la vida para cambiar y tirarlo todo por la borda por fumarse un cigarro.
Parece una cosa tan simple, ¿verdad?
Sí.
Pero que realmente ata y domina.
Es lo que Luis dice, o sea, que es una droga aceptada, pero...
Socialmente aceptada, pero poderosísima.
Pero es una...
Es la madre de toda la droga.
Es un negocio, aparte eso es un negocio. Porque sabemos lo que hay detrás, la industria que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues vamos a hacer un salto. Seguimos en el apartado de sociedad, de noticias de sociedad, pero vamos a hablar breve, resumidamente, pero de algo que atañe sobre todo a la sociedad de Barcelona. Porque en estas últimas semanas se ha hablado bastante sobre el tema del incivismo. Damos un salto en la temática, pero dentro de ese ámbito social. El alcalde de Barcelona, Joan Clos, admitía que es verdad que tenemos un problema, y es un problema grave, de sobreexplotación del espacio público. Pero
eufemismos.
Utilizando esos eufemismos, como quieras llamarlo,
verborrea institucional,
que se utiliza llama. Expresiones como, bueno, de que se está abusando, se está causando alarmismo. ¿Vosotros cómo lo veis? Como ciudadanos de Barcelona, ¿cómo veis ese ambiente en la ciudad, por las calles de Barcelona?
Es curiosísimo porque este problema del incivismo que ha saltado a la prensa, concretamente este verano, debido a que La Vanguardia publicó durante casi 15 días como tema de fondo el problema de Ciutat Vella, ¿no? Uh-huh. Esto existía hace años ya. Y en parte ha sido, aquí sí que es un problema que ha sido propiciado por la incompetencia, la desidia, ¿verdad? Y la negligencia del actual de equipo municipal, sí. Uh-huh. Con su ideología pseudo-progresista de, bueno, de falsa tolerancia y de permitir pues lo que no se debe permitir, socapa de eso, de progresismo, de libertad, etcétera.
O de ciudad entonces, cosmopolita,
sí,
¿no?
De ciudad cosmopolita. Entonces, claro, en algunos de cara afuera se ha corrido la voz, aquí por ahí, por Europa, de que Barcelona era una ciudad donde se podía hacer cualquier cosa y no pasaba nada. Y bueno, así ha ocurrido, que al final, pues, los vecinos de Ciutat Vella han explotado y han tenido la suerte de que un medio de comunicación hiciera de caja de resonancia de sus angustias, que no son puramente estéticas, como el hecho de que haya un graffiti aquí o allá, sino que son tan graves como el hecho de no poder dormir por la noche, una persona que es trabajadora, debido a los bares que hay abajo de su casa, donde está la gente chillando, vomitando, defecando y orinando, con perdón de las expresiones, pues la realidad, hasta las 4 o las 5 de la madrugada, sin que la autoridad competente, como se decía antes, haga absolutamente nada. Ahora, y lo más vergonzoso es que ahora, a raíz de esta campaña de prensa, de la Vanguardia y otros medios, ahora, por obra de magia, parece, hace unos días que Ciutat Vella, pues bueno, ha recobrado una fisonomía relativamente normal, se limpia cada día, se está controlando un poco el gamberrismo, el incivismo. Gamberrismo es la palabra, ¿no? Como dice nuestro invicto señor Clos, como dice, uso sobreuso del espacio público, ¿no?
Sobreexplotación.
Sobreexplotación del espacio público, que es la típica verborrea institucional, ¿no? Uh-huh. Verborrea, gamberrismo, es lo que se llama. Eso es lo que se llama verborrea institucional, ¿no? Que es la forma de enmascarar los problemas detrás de, bueno, de una frase con 4 o 5 palabras. Uh-huh. Pues el incivismo solo se ataja como se ha atajado siempre, ¿no? O sea, con medidas represivas, uh-huh. Con información también, por supuesto, pero esto de la información, volvemos a lo mismo. Es que la gente normal, no hablo de los esquizofrénicos o de los débiles mentales, etcétera, con todos los respetos, la gente normal, o sea, la gente que va a un bar y que tiene suficiente inteligencia para pedir una botella, trabajan en un sitio, ¿verdad? Están casados, tienen novia. ¿No saben que no hay que orinar en las paredes? ¿O no saben que no hay que hacer caquita en una esquina? ¿O que no hay que vociferar hasta las 5 de la madrugada debajo de un balcón? O sea, la gente no. Es cuestión de información esto, o es cuestión también, volvemos a lo mismo, de la palabra de pecado, ¿no? O sea, de maldad, perversidad, falta de principios, falta de valores. ¿Por qué más campañas informativas? Lo que hay que hacer es castigar a los culpables, como se hace en otros países, en otras grandes ciudades, y reprimir las conductas antisociales. Y
no se evitaría esa represión, porque mucha gente tiene también cierta aversión a la represión, a la palabra represión.
Tanta palabrería.
Pero si se comenzara, como decíamos antes también, por los hogares, por las familias, por las escuelas, claro, se podría hacer algo más.
No se llegaría al punto de tener que usar la represión. Uh-huh. Ahora,
esto es un ideal. Sí. Entonces, hay un sector de gente que ya sabemos que no, por mucho que les informes, ahora, van a seguir orinando en el portal del que pillen más cercano y van a estar chillando y gritando
todo mundo
hasta
sabe,
las 5 de la madrugada.
Todo el mundo sabe que no puede hacer eso. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que no puede fecar en cualquier banca o en cualquier sitio, en la calle. Todo el mundo lo sabe. Esto no es algo de
común. No hay que ir a la universidad.
Ni tampoco tener uno. Es que tampoco que tu padre sea un santo. Uh-huh. Para que tú sepas que hay cosas que no puedes hacer.
Uh-huh. La pregunta es: ¿por qué se ha llegado en Barcelona a eso? Y la respuesta es muy sencilla.
Porque se ha permitido.
Aunque se intente tapar, es incompetencia municipal y desidia.
Por ejemplo, el último consentimiento que tenemos aquí, data del diario de ayer, esto apareció en El Mundo. Hay una ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos de Barcelona que dicta que en ningún caso se podrán instalar pancartas en los árboles. Y encontramos un montón de pancartas consentidas, eso sí, por el Ayuntamiento, porque no se ha quitado ni una, que dicen Bulem el nuevo estatut. Y toda Barcelona plagada con pancartas de Bulem el nuevo estatut.
Bueno, iba también a ver
de los árboles.
En el Camp Nou hubo una también.
Entonces, bueno... Sí,
que... ¿Para qué están las ordenanzas? Bueno,
para no cumplirlas.
Para no cumplirlas. O peor todavía, no sé, para no cómo. Hacerlas cumplir.
No, pero es que si ahí pegas una pancarta que dice Jesús te ama... Pues rápidamente,
seguramente,
como la ordenanza, como la, sí. La noticia esta de los de las procesiones que tenían que hacer fuego a los lados del camino, y cuando ahora se ha dictaminado de que no se puede encender ninguna hoguera ni nada en ningún monte ni ningún espacio público, y esta gente por la procesión y como costumbre, pues aún habiendo una ordenanza, aún habiendo una ley,
están por encima las costumbres.
Lo hace, y ¿quién dice nada? Uh-huh. Nadie.
Nadie dijo nada.
Claro.
Bueno, todo esto es sintomático. Vamos a seguir trayendo esperanza.
Es que ahí está.
Con lo bueno que es ser buenos ciudadanos, claro. con la alegría
sí,
que da.
Sí, sí.
Pero yo pienso que hay una esperanza viva en Jesús.
Claro que sí.
Y pienso que. Y yo creo en que Dios tiene. Que tiene a su iglesia, y no estoy hablando de una denominación, sino a su iglesia, gente que puede ser un ejemplo para otros. Y que con ese ejemplo puede llegar a contagiar otras personas para ser unos ciudadanos mejores.
Me viene ahora a la memoria el endemoniado gadareno. Aquí el hombre andaba desnudo, andaba indecorosamente, andaba como sin pulcritud.
Pegando alaridos por ahí. Entre
cuando él conoció a Jesús, su vida cambió por completo y ya la gente quedó... Hombre, se vistió y parecía otra persona, una persona nueva, ¿verdad? Y
fue el primer evangelista.
Así es.
Fue el primer evangelista. Pues el Señor lo envió a los suyos
y vemos hoy a
anunciar
grupos
el evangelio.
De ocupas, jóvenes que están sin un norte, que están...
Eso es lo que te quería decir. Es que tú mencionas a los jóvenes, sí, sin valores, y es bien interesante porque ¿quiénes son los gamberros que andan ahí pintando? Los mismos jóvenes que están vacíos.
Claro, pero
grafitis,
mira...
Grafitis, toda la ciudad llena de grafitis.
Que no saben que... Ahora con las fiestas de Gracia, tenemos ahí unos amigos y le rompieron el cristal del portal, tuvieron que... Ellos tienen pues su balcón hacia esa calle, tuvieron que irse a dormir a no sé dónde... Porque bueno, se vieron agredidos. O sea que yo...
Es una realidad eso.
Esa es la realidad que ellos están viviendo ahí. O sea, la gente afectada por esto. Y eso es terrible.
Claro, pero hay una conducta que somos bombardeados a través de la televisión, y es las conductas violentas a través de series, películas,
sí, continuamente.
Tal. Entonces, claro, realmente el ser humano individualmente es difícil que manifieste todo eso, pero la violencia en grupo... Es un detonante para que salga y se envalentone cualquier persona.
Salga,
¿no?
la bestia que hay dentro.
Todo lo que ahí se ha almacenado. Entonces, claro, si ya de principio en el hogar se está educando, ya incluso a los niños, ¿no? Porque ¿en qué horario no hay violencia, no hay series pues que te incitan a hacer lo que quieras y no hay consecuencias, no pasa nada? Y ese mensaje de fondo se transmite. Pues luego cuando todos estos jóvenes sale realmente toda esa educación y esa rebeldía que va con la juventud,
pero
bueno, pues...
Yo creo que es lo que se está predicando también, este laicismo, que, hablando claramente, es decir, no prohíbas a un niño, ahora después hablaremos de ese tema, no restringas, no...
Pero se les está a ellos...
De niños, estamos.
Se les está a ellos bombardeando continuamente, o sea, por ejemplo, la boda gay de los Loonies, o sea, cosas de ese tipo.
Claro.
O sea, cosas que le llega al niño, o sea, tú no puedes, o sea... Ya lo trataremos más adelante, ¿no? Pero hay un bombardeo continuo a los niños. Continuo.
Totalmente. De
totalmente. Sin parar, porque es todos los días. Habiendo cosas, incluso de sexo, aunque ahora están tratando de que no haya ningún... En horarios
no
infantiles.
Pero no se cumple.
Si tú ves algunos programas de...
Mira, este verano en la parrilla de verano, hay un convenio de autorregulación firmado por todas las cadenas de televisión y no lo han cumplido ninguna.
No lo cumplen.
Es terrible. Entonces, bueno, ahora hablaremos del asunto. Vamos a hacer una pausa musical. Grace, por favor, allá en control, nos pone una canción y seguimos a continuación con la tertulia.
Todo haya pasado y sea hoy. hora de contar qué será lo más preciado que has de encontrar. Ojalá no te des cuenta y sufras una decepción cuando veas que tu vida fue un gran error. Tiempo, tiempo. Muchas veces me doy cuenta que sufro una decepción haciendo siempre lo urgente en cada ocasión. Me olvido de lo importante, de las cosas de valor, y termino diciendo el tiempo me faltó. Tiempo, tiempo. Hoy tengo tiempo de sentir el amor. Hoy tengo tiempo de borrar el dolor. Hoy tengo hoy sea un buen día para recapacitar y cambiar aquellas cosas que no estén en su lugar. Dale tiempo al corazón, dale la oportunidad de sentir una caricia una vez más.
Bien, y como tenemos muchos temas aquí, mucha tela que cortar, vamos a disponernos ya a continuar. Seguimos con el apartado de sociedad, en sus temas de actualidad de este programa en Tertulia. Te invitamos a que si quieres participar, amigo oyente, pues puedes hacerlo al 93-246-6797. Y seguimos hablando acerca de otro tema que no hace mucho pues levantó sarpullidos, el tema de las parejas homosexuales y las parejas transexuales, bueno, como queramos llamarlo esto. Hay una juez en Denia, en Alicante, que bueno, que ha alegado ante el Tribunal Constitucional que el matrimonio gay tergiversa la Constitución. Y el fiscal le ha dado la razón. De momento está todavía en proceso, ¿verdad? Pero esa juez considera que esa norma supone una tergiversación del sentido propio del artículo 32 de la Constitución Española, el matrimonio gay, que como sabéis se ha aprobado en este verano. Esta juez considera que la ley de los enlaces homoparentales desnaturaliza la institución matrimonial sin modificar previamente la Constitución. Y de nuevo estamos aquí en este debate, ¿verdad?, que tantas ampollas ha levantado. Y ya hablamos en su tiempo también, pero evidentemente tenemos que posicionarnos como cristianos que somos. Simplemente también he recogido a modo de opinión a la opinión de un lector del diario La Razón el pasado mes de agosto, que hablaba sobre este asunto, que decía: los españoles queremos presumir de ser los más progresistas de Europa, del mundo, del universo, como diría una ministra, ¿verdad? Por eso aprobamos el matrimonio homosexual con derecho a adopción, mientras en Francia, República laica, la unión homosexual recibe el nombre de pacto civil sin posibilidad de adopción. Entonces, ciertamente, haber definido al matrimonio gay como matrimonio, eso ha sido, yo creo, un lapsus terrible. Si hubieran puesto otro nombre, ¿tú claro. qué crees, Fran? Al menos estamos en desacuerdo, ¿no? Pero al menos no se confunde tanto, no sé.
Bueno, yo he estado leyendo un libro y habla sobre un tema que se llama la agenda homosexual, no sé si os suena. No. Pues la agenda homosexual trata sobre un plan donde una minoría ha conseguido cambiar la opinión de la gran mayoría. Entonces, una de las cosas que realmente no han querido enfocar es que todo el mundo piensa eso. Y la realidad es que no todo el mundo piensa eso. Lo que pasa es que la gran mayoría siente un vacío realmente de principio y de valores. Y cuando hay una frase que dice este libro, dice que casi todas las conductas comienzan a parecer normales si uno está lo suficientemente expuesto a ellas. una conducta que en un tiempo pasado se da como mala o como errónea, al ser bombardeados continuamente
por los medios
y pim, al final acaban siendo conductas normales. Y no es que todo el mundo esté apruebe el tema, sino que la gran mayoría se está dejando llevar por la corriente. Lo que yo sí pienso en como opinión personal, que hay un sector muy radical del mundo gay y homosexual que realmente está muy posicionado y que realmente está moviendo los hilos, pero hay un movimiento fuerte dentro del mundo homosexual que no se está sintiendo bien y que quiere ayuda. Lo que pasa es que con todo este movimiento, como se ha cambiado también en el estudio de la psicología, que la homosexualidad no es una enfermedad, sino es un comportamiento normal, ya un psicólogo no puede tratar la homosexualidad. Estaría en contra de... No es una enfermedad, es como si tú vas al médico con una enfermedad y eso no está considerado como enfermedad, el médico no puede actuar, no puede hacer nada.
Es tremendo también, esa situación es tremenda.
Claro, entonces ahora mismo un homosexual que realmente no se sienta bien, que realmente quiera salir de esa situación, sí. De ese comportamiento, no puede acudir a un psicólogo porque ya no está tratado como enfermedad. Lo que sí que quiero decir desde aquí, aprovechar este medio, para si hay alguien que se está sintiendo con este conflicto interno y no se conforma a ese sector radical, que sí que hay una forma de cambiar, hay una esperanza, hay una puerta abierta. Amén. En la Biblia, en Jesucristo, uh-huh. Y en mucha gente que amamos a los homosexuales, uh-huh. Y que queremos ayudar y hay una vida mejor.
El Cristo nos hace libres, aleluya.
Lo que ha dicho Franz es extraordinariamente importante. O sea, que ha habido una campaña de propaganda de acondicionamiento mental que se llama, ¿no? Entonces se ha convertido una actitud o una práctica que hace 10, 15 años era socialmente inaceptable, casi tabú, pues bueno, se pretende, como dice él, se proyecta la imagen de que todo el mundo lo acepta ya, aunque no es verdad, no es así. Sí. Pero se ha conseguido proyectar esta imagen. Esto, bueno, es parecido a lo que Goebbels, el ministro de propaganda nazi, decía... Uh-huh. Que si una mentira, por grande y gorda que sea, la repite suficientemente número de veces, uh-huh. La gente al final la creerá, porque pensarán, bueno, esto no puede ser mentira, lo he oído tantas veces, lo dice todo el mundo, ¿no?
Claro.
Como pasa con algunas teorías supuestamente científicas, ¿no? Uh-huh. Y entonces también hay el terrible peligro es que al legalizar esto o hacerlo socialmente aceptable, se abre la puerta... ¿Verdad? Porque claro, el límite, una vez que nos aceptan los límites de la Biblia, se abre la puerta a verdaderas monstruosidades. Yo no sé si vosotros recordáis cuando hacíamos el programa Tertulia en la noche en Sabadell ya hace años, que yo hablaba una y otra vez de lo de la moral del chicle, que se llama. O sea, un chicle lo puedes estirar cada vez un poquito más si vas con cuidado, y de una longitud inicial de un centímetro lo puedes estirar hasta 15 centímetros si vas con cuidado. Pues con las cuestiones morales pasa igual. Cuando no hay una frontera definida, se puede llegar a cualquier sitio. Y yo dije hace años, no es que me esté poniendo ninguna medalla, pero por desgracia no me equivoqué, digo por desgracia, dije que con el tiempo, igual que se ha ido acondicionando a la gente para hacer ver socialmente aceptable el tema del matrimonio homosexual o la adopción de infantes, de niños por los homosexuales, dije que algún día, y no demasiado tarde, se legalizaría la pedofilia, o sea, el trato sexual con menores, con niños. Y alguno cuando me escuchaba podría pensar que esto era ciencia ficción, ¿no? Pero realmente quedé sorprendido el otro día cuando leí en la prensa, bueno, sorprendido entre comillas, no, o sea, no me sorprendió nada, porque es lo que yo ya decía que pasaría, ¿no? Y además dije la forma, dije, llegará un día en que el establecimiento pedófilo, que son muy influyentes también, lo que pasa es que esto, como aún no es socialmente aceptado, no, la gente no se atreve a hablar. Porque ahora, de momento, como decía Franz, hoy, en 2005, hablar de sexo con niños es una monstruosidad. Si tú defiendes eso en una mesa, en una cena, te pueden apedrear, sí. ¿No? Entre comillas. Pero ya hay movimientos detrás del bastidor, detrás del telón, en el sentido de ir haciendo esto no moralmente, sino socialmente aceptable. Uh-huh. Y el argumento es el que yo ya decía que vendría, que es que si el menor quiere, si el menor lo acepta, si hay una relación afectiva... Uh-huh. Y voy a leer un extracto de prensa que es de un prelado italiano, uh-huh. Concretamente Monseñor Piero Moni, que es teólogo y jurista y observador permanente de la Santa Sede en la Organización Mundial del Turismo. Entonces él dice lo siguiente, el prelado italiano hace referencia también al triste fenómeno de las recientes reivindicaciones legales de los pedófilos. Mientras las organizaciones internacionales denuncian los horrores del turismo sexual y la explotación de menores, La tendencia de los círculos pedófilos es reivindicar la legitimidad de la pedofilia dulce, entre comillas. Uh-huh. Es decir, de la libertad sexual con los menores que consientan, entre comillas, una relación. Esto se está llevando a cabo ya en Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces él se pregunta, bueno, se clama, ¿no? Pero ¿cómo es posible que se pretenda hablar de consentimiento de un menor de 4, 6 u 8 años? Es una aberración.
Uh-huh. Es que,
pero
al fin
simplemente
y al cabo,
es la confirmación de la, bueno, de este temor, sí, ¿verdad? Sí. Que yo expresaba ya hace algunos años y que parecía imposible, pero
es terrible.
Si la gente quiere confirmarlo, aparece en el diario La Razón del día 7 de septiembre de este año. Sí.
Tremendo. Al final llegamos a la misma conclusión, que todo se constituye en un problema jurídico. Es decir, si la ley, ahora se saca una ley que dice a partir de tal edad un niño se considera con capacidad de elección. Pues nada, ahora 18 años mayor de edad. Sí. Pues si ahora se pone a los 10 años, a los 8 años, pues mira, todo el mundo hace. Es como el aborto. El aborto es un problema jurídico. ¿Qué es abortar? Pues abortar simplemente es la interrupción del embarazo. Se considera jurídicamente que a partir de determinado tiempo pues no es delito. Pues de la misma manera que en un país sí que es delito abortar, nada más que sea concebido o cuando hay pocos meses después de la concepción, pues en España no. En España puede haber bastantes meses y abortar sin ningún tipo de problema, ¿no?
Al respecto que de ese artículo, hoy por la mañana estaba viendo unas escenas sobre un reportaje de investigación que hizo una mujer que se me hizo extraño. Creí que solo hablaba de cosas del corazón. Se llama Ana Rosa. Sobre pedófilos. Y cómo contactan a niñas a través de internet.
Es tremendo.
Y las contactan, las invitan. Entonces una reportera se hizo pasar por una menor. Entonces el hombre pues le ofrecía regalos. Y la quería llevar a un piso, otro la quería llevar a un un piso de esos por horas. Entonces, ella decía que por qué no se podía procesar a estas personas, por qué no se podía procesar. Y ahí había un policía y había un abogado y decía que no porque podían ellos argumentar que la niña quería. Y y argumentaron otras cosas más, ¿no? Pero es que...
Es tremendo.
Es tremendo, o sea que...
La puerta está abierta.
Está abierta.
Sí, claro. Y con lo que ahora vamos a estar tratando ya es otra puerta abierta. El tema de no poder disciplinar a un hijo también es una puerta abierta. El niño tiene sus derechos y tiene que hacer valer sus derechos. Entonces, atendiendo a los derechos del niño, el niño puede escoger lo que quiera. No sé si entendemos ese razonamiento, ¿no? Que está ahí latente.
Esto es increíble. O sea, te pones a pensar cómo puedes llevar la educación a tu hijo permitiéndole cualquier cosa. O sea, puede hacer el berrinche, puede hacer lo que quiera. Uh-huh. Y tú no, ¿cómo vas a educar a tu hijo de esa forma?
Uh-huh. Bueno, pues es un tema que tenemos realmente ahí para meditar en él y para orar también, porque son asuntos que planteamos no solamente para ponernos las manos en la cabeza, sino también para orar y para interceder, porque ciertamente creemos que la oración tiene poder, ¿verdad? Uh-huh. Hay otro artículo que tengo aquí delante que nos habla acerca de que el gobierno está preparando ahora la ley que regulará el cambio de nombre y sexo de los transexuales. De hecho, alguna comunidad autónoma, como es el caso de Andalucía, creo que es la única comunidad autónoma y también la única región de Europa que actualmente financia las operaciones de transexuales, es decir, el cambio de sexo, que cuesta una operación que cuesta 60.000 euros, en torno a 10 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, y que se está financiando con el sistema sanitario público. Ciertamente es algo que nos dice algunas cartas al lector, pues se oponen tajantemente porque hay cosas mucho más importantes que hacer ese tipo de intervenciones, ¿verdad? Fran, eso también es algo desagradable.
La verdad es que es un tema triste, ¿no? Como vemos realmente, por ejemplo, la marcha que hubo en Madrid en junio.
El orgullo gay.
No, la marcha con la familia.
Ah, a favor de la familia. Es que también hubo otra.
Sí, la marcha que hubo a favor de la familia. Y vemos que realmente se callan todas estas voces,
sí,
¿no?
Por eso
y
digo.
Se oprimen y no se dejan. Y que realmente un sector, por así decirlo, que quiere aparentar ser más grande de lo que es, que realmente esté moviendo los hilos, esté ejerciendo la influencia, cuando vimos pues cómo era 1 millón de personas, ¿no? O 1.5 millones. los que ahí se manifestaron y tantos que creíamos en esa marcha, ¿no? Y vemos pues como que no se apoyó, ¿no? Y no se escuchó las reivindicaciones que se hacían. Así que estamos ante un problema pues de oídos sordos, ¿no? Que realmente se ha dictaminado una línea, un horizonte y va a hacer falta que ocurran cosas y se vean consecuencias para que realmente se pueda cambiar, ¿no?
Estamos viviendo una situación, si me permites, de totalitarismo ideológico, que se llama. Que es muy peligroso. Totalitarismo.
Aunque me hace gracia, un poco en este libro de también que comentaba antes de la agenda homosexual, como una de las estrategias que también ellos han usado ha sido por así decirlo, la pluralidad de pensamiento, ¿no? El que, bueno, cada uno puede pensar como quiere, cada uno tiene su opinión.
Sí.
Y hoy vemos pues como que, bueno, quien está a favor y quien lo apoya, pues que lo piense, que lo diga. Pero ahora, si tú estás en contra y lo publica y lo dices...
Eres un intolerante.
Ya. Entonces me hace gracia.
Sí.
Tú sí puedes decir que lo crees, que lo apoyas, y yo no te puedo decir que, oye, pues no estoy a favor, no lo apoyo, no creo que sea...
¿Dónde está la libertad de pensamiento,
claro,
y de expresión? Claro.
Y luego también tenemos ese relativismo que domina en la sociedad, ¿no? Bueno, que no hay verdad absoluta, que todo vale, que tú... Claro. Es una verdad para ti, pero no tiene por qué ser una verdad para los demás. Ese es el espíritu que hay en la sociedad.
Pero hay una base para el cristianismo y para el cristiano, que una referencia que es la Biblia, la
así
palabra
es,
de Dios.
Así es.
Y la palabra de Dios dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Así es.
Hay una clara determinación de Dios de crear únicamente dos sexos, no un tercero. Entonces, partiendo de ahí, porque... No nada más la sociedad en general es engañada, porque yo estuvimos ministrando en Bélgica, en Bruselas, y en una iglesia evangélica pues había una bandera gay ondeando ahí. Entonces, claro, no entré, pero me sorprende. ¿Me entiendes? O sea, no nada más eso, sino incluso a un pastor, me parece que en Alemania, que la organización lo echó de su puesto. Y bueno, pues él denunció delante de las autoridades y como es un trabajo que el gobierno, que lo tiene como gubernamental, el que seas pastor o ministro subvencionado, pues entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él ganó y la organización lo tuvo que volver a aceptar, habiéndose manifestado gay. Y bueno, pues la congregación lo recibió muy bien, porque ellos lo querían, no importaba si él era gay o no. Entonces también aquí tenemos el caso de Inglaterra, que hay un obispo que abiertamente declaró que es gay.
Sí.
Y también se levantó una ofrenda en una congregación de Inglaterra para que se pudiera realizar el sueño de su pastor, que era cambiarse de sexo.
Ahora escuchaba también en AC Press, que mandaba una circular informativa hablando que en Estados Unidos la iglesia luterana también acepta ya a los gays. Dentro de sus congregaciones y vamos, comulgan como
Paco, no estamos rechazando a los
evidentemente a los que no, pero hay unos principios
claro. y nosotros estamos no estamos de acuerdo con el homosexualismo.
Así es.
Nosotros aceptamos a esa persona como es, porque creo que Cristo también los acepta, pero para llevarlos un cambio. Y pero no estamos rechazándolos.
Eso a una vida mejor.
A una vida mejor.
Así es.
Y pero sus prácticas no las podemos aceptar.
Evidentemente.
Porque son totalmente
evidentemente
contrarios a lo que dice la palabra de Dios.
Es lo que creemos y lo que ya manifestamos en su día también cuando hicimos un programa especial
así
al
es
respecto. Porque así ciertamente es. Dios ama a todas las personas, a la prostituta, al pedófilo, al homosexual, al transexual, a todos. Lo que pasa es que Dios evidentemente es un Dios santo. Y Dios llama a esas cosas, a prácticas, pecado. Hoy en día la gente se ríe del pecado, ¿verdad?
Y hay una esperanza
evidentemente
de cambio, como se estuvo
así
hablando
es
aquí hace un momento.
Así
o sea,
es.
Si hay personas que están en ese grupo, como dijeron, que están luchando y que no están de acuerdo con los radicales, pues pueden acudir a buscar ayuda.
Así es, así es.
Mira, el mensaje de Jesús ante todas estas cosas es el siguiente, está en el Nuevo Testamento, es: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, que es lo que le dijo a la mujer adúltera. El Señor dice, nadie te condena, ¿verdad? Todo el mundo se había ido. Dice, yo tampoco te condeno, pero hay una segunda parte. No le dice, bueno, sigue igual, no pasa nada. No, le dijo, vete y no peques más, conviértete, regenérate, cambia. Y como ha dicho Franz, y creo que concretamente en un diario de ayer o de hoy, tengo que conseguirlo, hablaba él del problema este de la comunidad gay, que él habla de que hay un sector radical que bueno, que hacen proselitismo, hacen propaganda, etcétera, pero que hay un sector muy grande que por la presión social no se atreven a ventilar su insatisfacción, su cansancio del sistema de vida que llevan. Y ayer, hoy o ayer venía una figura famosa de la música pop o del cine, no sé, un reconocido, o sea, y famoso, donde ventila, o sea, o saca a la luz este problema personal que tiene de deseo de cambio, ¿no? De que estaba un poco cansado de esta vida, ¿no? Y que hasta ahora no se había atrevido a decirlo por la presión social que hay tan grande.
Es cierto.
Entonces esto es interesante.
No, uno de los pastores de una de las iglesias con las que trabajamos vivió este problema. Él, de joven, pues estuvo metido en el mundo de la homosexualidad. Y una vez le hice una pregunta, le dije: tú que has estado en ese mundo y lo conoces bien, ¿realmente la imagen que nos proyecta de ese mundo en los medios de comunicación, donde tú ves una serie, donde ves el mundo homosexual como un mundo intelectual, un mundo alegre, de cultura, alegre, de economía? Claro, dice que va, todo eso es una imagen, como en todas las imágenes que nos quieren proyectar, que en el fondo no son realidad. Dice, al contrario, dentro de ese mundo pues hay dolor, hay sufrimiento, hay pues tantas cosas que han llevado a que se den esas conductas.
Y hay un ejemplo de cambio muy fuerte, o sea, de gente conocida, como un cantante de nombre Alice Cooper, es un hombre, y vino a hacer un concierto por aquí hace poco. Ese hombre era un transexual, y bueno, un travesti.
Hijo de un pastor.
Pero en estos últimos años de su vida, él se ha convertido, ha vuelto a los caminos del Señor, y ha dejado esa vida. ¿Por qué? Porque la gente se cansa.
Evidentemente.
Se cansa del pecado, se cansa de...
De lo que no es el plan original.
Claro. Exactamente.
Es un vacío, vacío sobre vacío. Hay una noticia también, ya que hablamos de este asunto, pues que tiene que ver con la televisión. Antes daba Miguel una pincelada al respecto de los medios, de cómo influyen los niños. Mencionabas, creo que eran los Lunis, ¿no?
Sí.
También hay en Portugal hay una serie, bueno, tres telenovelas en concreto, que son las de mayor éxito en Portugal, que están apostando abiertamente por la homosexualidad. Y en todas ellas las protagonistas son homosexuales y está teniendo un éxito tremendo, para que veamos el poder mediático. Las telenovelas latinoamericanas, también aquí en España, y los seriales también nacionales, muchos de ellos incluyen parejas homosexuales o lesbianas, ¿verdad? Y eso, claro, se está teniendo como algo normal, algo con lo que hay que convivir y que es una práctica habitual en la sociedad y que se tiene que consentir. Hablábamos también de ese código de autorregulación, que muchas asociaciones de espectadores han denunciado el incumplimiento de dicho código de autorregulación. Y bueno, los contenidos televisivos no aptos para menores en horario infantil y bueno, sabemos que en las horas de la tarde se ponen series o se ponen determinados programas que para nada son convenientes para un niño y se están pasando. Es decir, ¿de qué sirven todos esos códigos? Evidentemente, para nada, papel mojado. Porque aún a horas de la noche hay otra contradicción, se emiten programas para niños en horas que no serían de niños. Yo ahora recuerdo un programa famoso que salen animales, muchos animalitos, y bueno, me parece muy, muy doméstico el programa, pero a esas horas, es decir, de 10 a 12 y media o casi una de la madrugada.
Sí, ¿qué hace un niño levantado?
¿Qué hace un niño? Exactamente. Entonces ella crea una serie de trastornos.
Yo sí que sé lo que hace. O sea, ver anuncios.
Sí, sí, no, evidentemente.
Que también hay una finalidad económica no confesada.
Pero bueno, eso es también sintomático, ¿no? Estamos diciendo que nuestra sociedad
se
pues está
condicionado para comprar.
Está enferma, realmente necesita al Señor, y esa es la esperanza que tiene este mundo, volverse a su creador. Otra noticia que necesitábamos, y vamos a ir rápido ya para estar entrando en la recta final, es el que casi el 60% de los españoles cree necesario pegar a los hijos. Aquí suena un poquito, pero bueno, esa disciplina, ¿no? Ejercer esa disciplina. Ha habido una ONG que es Save the Children, Salvar a los Niños, que presentó un estudio recientemente sobre los patrones de castigo físico y psicológico en diferentes culturas. Entre ellos se hizo un estudio en que se incluía España. Y en nuestro país, dice esta ONG, los castigos más comunes son la bofetada, los golpes en la cabeza, humillar públicamente, encerrar a oscuras, poner de cara a la pared, ridiculizar, amenazar o hacer comparaciones con los hermanos. Y ellos alegan que mientras que agredir a un adulto, fijaros el razonamiento, mientras que agredir a un adulto es delito, hacerlo con los niños y niñas se toma como un derecho de los padres. y por ahí quieren entrar más. ¿Cómo se tergiversa?
Pero
es muy interesante. Y luego ver la opinión del defensor del menor de Madrid, que está pidiendo, ha solicitado oficialmente la modificación del artículo 154 del Código Civil, según el cual los padres pueden corregir. Fijaros que el Código Civil tampoco habla claramente de una corrección razonable. Dice, se puede corregir razonable y moderadamente a los hijos. Eso es lo que dice el Código Civil. Pues quieren quitar ese...
Hasta eso, ¿no?
Claro. Exacto. El defensor considera que la norma debe recoger la prohibición expresa de usar el castigo físico o dañar la dignidad del menor.
Yo creo que ya puestos, que no se queden ahí, podrían poner una modificación que diga los padres deben dejar que los hijos les flagelen cuando les venga en gusto para no crearles traumas.
¿A dónde puede llevar esto? Porque es contrario a la palabra.
Hay una moda de acelerar los procesos para determinar... aprobar las leyes y se van como si fuese pan caliente, ¿no? Venga, va. Y no dudo que la aprueben, pero yo creo que la sociedad está en contra. ¿Por qué? Porque hay un sentido común en todo esto. La Biblia habla muy claro y dice que tú tienes que disciplinar a tu hijo. No habla, dice que usa la vara para que no lo mates. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, te habla la Biblia que no es una paliza lo que tú tienes que dar,
evidentemente,
sino es una disciplina. Uh-huh. Ahora, nosotros estuvimos analizando bastante esto con algunos autores cristianos o psicólogos cristianos que defendían el uso de algo, de alguna vara, algo uh-huh. que no haga daño, algo plano, uh-huh. y una zona específica, ¿no? Que es el culo, ¿no?
Las nalgas.
Sí, las nalgas, donde se ahí no vas a matar a nadie. Uh-huh. Sí, ciertamente hay niños que son maltratados por los padres, pero son puntuales. La mayoría de esa gente o tiene trastornos psicológicos o esa gente tiene problemas con alguna droga. Uh-huh. Termina maltratando al hijo, pero estamos hablando de una generalidad de uh-huh. la sociedad española que tal vez no estén en ese estado y que no vivan como unos yonkis por ahí metidos en una chabola. Uh-huh. Tal vez no, sino estamos hablando de gente normal que cuando su hijo no se porta bien, no está haciendo caso, pues va y le da a su hijo sin pegarle una paliza.
Evidentemente la Biblia marca unas pautas también en cuanto a la corrección y la disciplina. Es decir, que al hijo no hay que provocarlo a ira, no hay que irritarlo, no hay que maltratarlo psicológicamente. Eso es bíblico.
Sí.
Aparte que los padres sabemos que los hijos no son nuestros, son un regalo de Dios y tenemos que dar cuentas al Señor precisamente de cómo los hemos educado. Hay una figura que encontramos en la palabra, el mismo Señor se compara con un padre que como muestra de amor hacia sus hijos los disciplina en ocasiones. Entonces el padre que ama a su hijo lo va a disciplinar. La disciplina entra también, si es necesario, la corrección de tener que dar alguna nalgadita.
Ahora, aquí pues tal vez no seamos unos pedagogos, especialistas ni nada, pero somos padres.
Claro.
Y hemos criado hijos. Y gracias a Dios los hijos ahí están. Uh-huh. Entonces, algunos ya los tenemos mayores y otros están en proceso, pero las cosas han salido con la ayuda de Dios.
Amén.
Y sabes que cuando yo le veía la vara, yo al principio me chocaba, cuando recién convertido me chocaba la vara. Pero después de analizar un poco, que si tú le das con la misma mano que vas y acaricias a tu hijo, le vas a dar, no es muy conveniente tampoco. Uh-huh.
Claro, porque le das amor con la mano y también uh-huh. le pegas.
Y le pegas. Entonces, uh-huh. que se vea una diferencia es importante en lo que es la disciplina, uh-huh. que lo que es el... que uh-huh. se le afectó. Ahora, cuando tú vas a disciplinar a un hijo, pues siempre tienes que razonar uh-huh. con él. Hablar y explicarle por qué razón lo vas a disciplinar.
Que él entienda.
Que entienda que hay cosas que no debe de hacer. Porque si tú das rienda suelta a un niño, es como si dejásemos que esos niños creciesen como animalitos salvajes.
Claro.
O sea, hacen lo que quieren. Van a... la Biblia habla también de que si tú no disciplinas a tus hijos, tarde o temprano te van a avergonzar.
Evidentemente.
Y yo creo que estas cosas, fuera de dañar al niño, lo van a ayudar a formarse como los ciudadanos que queremos que sean en un futuro.
Y además que la sociedad le va a exigir en sí un respeto De hecho, porque estas son las medidas coercitivas y restrictivas que impone la ley, porque se multa a un conductor que pasa la velocidad, porque hay una medida restrictiva. Entonces, ya puestos así, digamos, no, quitemos los semáforos, quitemos, sí. No pongamos ninguna norma.
Y los conductores que denuncien al Estado cuando.
Por ejemplo, multa, no, por están en su derecho de conducir como quieran.
Es una, yo claro. Una locura.
Es una locura.
Es una orgía de locura.
Lo que pasa es que esto es un tema de profundo y de debate, porque a mí me chocó la forma en el formato que se dieron ayer la noticia. En el canal en el que yo la vi, primeramente daban esta noticia y seguidamente daban la noticia de cómo realmente los profesores en los institutos están desbordados,
sí,
ante la, lo que se están encontrando, ¿no? La indisciplina, la violencia,
amenazas.
Entonces, claro, esto es un tema realmente para ver diferentes lados, ¿no?
Si tuviéramos aquí a un docente, a un profesor, veríamos el grado de depresión que hay, el porcentaje de depresión dentro del profesorado, sobre todo de secundaria. Es impresionante, claro. Es altísimo. Y las bajas por enfermedad.
Es una
tremendo.
De los sectores. Entonces, donde hay tremendo. Más bajas por depresión.
Estudiando un poquito el tema, lo que esta ONG promueve es un método que se llama refuerzo positivo, donde se orienta a educar a los niños con premios, con incentivos. Darle esa orientación, ¿no? Si tú recoges tu cuarto, pues tendrás tal premio. Si tal. Pero realmente eso es solamente una parte, sí, no están equivocados en que esa forma de educar tiene su parte, pero no podemos quitar la otra parte, que es realmente la parte de la disciplina. Pero también no nos podemos ir al extremo de la disciplina en base a la frustración del padre, o como decían los profesores, que los padres no tienen tiempo, no tienen oportunidad de educar a los hijos, muchos padres lo admitían, y que, por así decirlo, realmente tampoco la disciplina en base a la frustración del momento, a quitarte que el niño está enfadado, que el niño tal, un cachete, un tortazo, tal cual, ¡pum! Y con esto se soluciona, tampoco eso es correcto, sino que ya tenemos que entrar realmente en que realmente los padres pues tenemos que trabajar y tenemos que crecer en educación, en pasar tiempo con los niños y entonces ejercer una disciplina, como la Biblia la enseña, que es una disciplina donde un psicólogo hacía esta pregunta: yo estoy castigando a mi hijo cuando se trata de castigo físico, ¿en base a mis emociones o lo estoy castigando en sabiduría? Y él daba el siguiente consejo: si es un momento de ira donde mi hijo ha hecho algo que me ha ofendido, me espero, me tranquilizo, pienso, entonces ejerzo la disciplina y establezco un diálogo para que el niño entienda.
Es antibíblico disciplinar en
ira. Pasa la ira.
Es que claro. Eso no lo acepta el Señor. Claro. Estamos nosotros ya pecando de alguna forma porque estamos dando lugar a la ira. A la hora de disciplinar a los hijos. Es que tienes toda la razón y es bíblico también, como estamos viendo, también el premiar es bíblico también.
Así es. Pero no solamente te puedes centrar en ese punto.
La Biblia tiene otra parte también.
El equilibrio. Claro. Por eso, antes de disciplinar un padre o un hijo, corregir físicamente, estamos hablando, cuenta hasta 10. Cuando ha cometido el acto, cuenta hasta 10. 1, 2... 3.
Y si es necesario, sí, hasta 20.
Sí, o 30. Pero que el hecho sea de que uno no se descargue o le diga al niño, vete a tu habitación, y bueno, ya se sabe lo que viene, pero cálmate, porque si no se puede administrar esa disciplina en una dosis inadecuada y sea más perniciosa que beneficiosa en todo caso. Bien, estamos ya para terminar, estamos en la fase final del programa. Hubiera querido comentar algo, evidentemente, sobre el tema de Nueva Orleans, esa catástrofe, simplemente una última pincelada al respecto. Pero ya no da tiempo para más, se nos quedan en el tintero algunas cosas. Y enfatizar simplemente, en medio de toda esa gran tragedia que ha sucedido ya, pues que instituciones cristianas como el Ejército de Salvación o las Iglesias Evangélicas Bautistas han abierto sus puertas para recibir a cientos de evacuados tras el paso del huracán Katrina. Ahí se habla en Arlington, por ejemplo, que el Ejército de Salvación informó que muchos de los problemas al momento de darles cabida a los refugiados se centran en la falta de documentación de la gran mayoría que llegó al norte de Texas, además sin suficientes ropa ni dinero. También, según el pastor Sergio Ramos, representante de las Iglesias Bautistas del condado de Tarrant, la necesidad de ayuda para poder distribuir los donativos y ayudas de manera equitativa es también crítica. Katrina tocó tierra el pasado jueves en Miami con una categoría 1 y se fortaleció al entrar en el Golfo de México para entrar de nuevo al continente el pasado lunes día, no tengo la fecha, el lunes posterior en Grand Isle, en el sur de Nueva Orleans, con categoría 4, según la escala Saffir. Los vientos de 240 kilómetros por hora causaron graves daños e inundaciones, principalmente en Mississippi, Alabama y Luisiana, dejando cientos de muertos. Ahora están llegando las cifras, hay 700 y pico de muertos al día de hoy, informaban los medios de comunicación, y también miles de damnificados y millones de dólares en daños materiales.
Y miles de desaparecidos.
Sí, todavía está ahí mucha gente que no se sabe.
Sí, que no se sabe.
Pasa que hay mucha desorientación también por la situación, ¿no? Evidentemente ha sido una tragedia muy grande. ¿Quién iba a pensar que en Estados Unidos fuera a suceder esto? Pero estos son señales del fin, ¿verdad? Son señales de los tiempos.
Es que si me permite leer esto, si me permite leer esto.
Sí.
Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y sigue leyendo, seguimos leyendo, y dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
Aleluya, se acerca el Señor. Esa es la esperanza que queremos también transmitir y compartir. Aquí en Cataluña han azotado tornados. En unos pocos días cayeron 36.400 rayos, decía el periódico también, por aquí lo tenía, el recorte. Inundaciones. Estamos viendo constantemente...
Lo del tsunami también.
Efectivamente. La intensidad de los huracanes ha aumentado, nos dice también el periódico El Mundo, desde el día lunes 12, que la intensidad de los huracanes ha aumentado un 50% a lo largo del último medio siglo.
Y la cantidad de huracanes
también. Y la frecuencia. Es tremendo. Estas son cosas significativas. La palabra dice que, como los dolores de parto, la creación gime también de esa manera, ¿verdad? Sí. Anhelando su redención. En definitiva, Maranata. Fran, sí, Cristo viene, aleluya. No sé si queréis decir unas últimas palabras a modo de conclusión, después de estas noticias, este repaso informativo que hemos dado.
A mí, la verdad es que me viene un consejo para los oyentes. De todos los temas que hemos estado hablando, en muchos de ellos analizábamos que realmente había un vacío de valores, de principios y de fondo en las familias, para muchos de los problemas que hemos tratado. A mí el consejo que me gustaría dar a los oyentes es que yo creo que ya es tiempo de que el hombre deje de jugar a ser Dios, a inventar formas, métodos, y que hay un manual de instrucciones. Yo soy un amante de la vida, me gusta disfrutar la vida, y realmente hay un manual de instrucciones que Dios nos ha dejado, que es la Biblia, donde encontramos la mejor forma de educar a los hijos, donde encontramos la forma de llenar las sensaciones de unos jóvenes, donde encontramos la manera de buscar la identidad en el sexo, en la familia, en el matrimonio. Y si hay algún oyente que quiere disfrutar la vida y no lo está haciendo, pues le aconsejo a que busque en el manual de instrucciones. Aleluya. Si tienes la Biblia llena de polvo, quítale el polvo, sácala, profundiza en ella y encontrarás realmente algo para disfrutar la vida y para llenar tu familia de valores y principios.
Amén. Luis.
Sí, pues lo mismo, abundar en la idea de que en el origen de todos estos problemas está en la picota la soberanía de Dios. O sea, lo que está en la estaca es el que se pone en entredicho el derecho de Dios a decir cómo se deben hacer las cosas. Entonces, muchos de los problemas de la sociedad actual son porque no se admite la soberanía de Dios, a Dios como el soberano, como el Señor. Entonces el mensaje es: ríndete a Dios, no te rindas a la presión social, a lo que dice el rebaño. No seas un borrego o una borrega, sino sé tú mismo y obedece a Dios nada más. No obedezcas al compañero de la pandilla o al vecino o a lo que te dicen en los programas de televisión basura, sino obedece al Creador y te irá muchísimo mejor. Aunque haga verso, no he intentado hacer un chiste, pero obedece al Creador y te irá muchísimo mejor. Obedece a Dios, que es presente el fabricante, como dice Fran, y lee el manual del fabricante, que es el único que en realidad sabe lo que se trae entre manos.
Piensa por ti mismo.
Y piensa por ti mismo, sí. No sigas al rebaño de Satanás, que su fin es destrucción, sino sigue las ovejitas de Jesucristo.
Amén. Miguel, por favor.
Nada más deciros que una definición de pecado es la ausencia de Dios. Cuando Dios no está, el pecado existe. Que las familias y que conforman la sociedad española empiecen a pensar un poco más en Dios y verán que tanto los problemas como los azotes que han estado llegando a esta sociedad empiezan a desaparecer y a disminuir.
Amén. Todo cuanto está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo, es sintomático, algo pasa, algo sucede, y realmente, como decía antes, nuestra sociedad, nuestro mundo está enfermo, y esa enfermedad es el pecado. El Señor dice en Santiago 5:17, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Y ciertamente Dios está esperando a que tú, amigo, amiga, le abras tu corazón. Acércate a Él y Él te va a recibir con los brazos abiertos, ríndete a Él, humíllate delante de su presencia, pídele perdón por tus pecados, Él te va a perdonar y vive una vida nueva con Él. Desde aquí, desde En Tertulia, te deseamos que puedas tener esta oportunidad, puedes tomar esta decisión de recibir a Jesús en tu corazón y decirle, te acepto, Señor Jesucristo. Nos despedimos ya de todos vosotros, amigos oyentes. La próxima semana, Dios mediante, estaremos aquí de nuevo ante estos micrófonos en Onda Paz. Hasta entonces, que Dios os bendiga. Gracias a Grace, allá en los controles, también a Miguel Leal, Luis Biern y Fran Cegarra, que ha estado con nosotros también de invitados en esta tarde. Bendiciones.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico. entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. En Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.